Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los deportes de miércoles en COPE Alicante. Vuelve el Hércules a los entrenamientos, lo va a hacer esta tarde para empezar a preparar el partido del domingo ante el Antequera. Es más importante de lo que pueda parecer, estamos solo en la jornada séptima, pero el equipo tiene un sinfín de partidos fuera de casa y viendo sus prestaciones a domicilio, ganar en el Rico Pérez se antoja clave y fundamental para mantener la estabilidad y la buena línea que se llevaba hasta ahora. Domingo 7:30, la cita ante el Antequera en el Rico Pérez, con tiempo de juego como testigo desde las 7 con el habitual equipo de comentaristas. Vamos a hablar de todo esto junto a Pedro Rojas, nuestro compañero del diario Información, en La Mirada Perdida. Y además vamos a charlar con el intermediario, con el agente que trabaja con el Intercity por negociar el fichaje de Mario Balotelli. La situación no está rota, se sigue hablando y el futbolista todavía no ha decidido. Veremos en qué queda esta historia, que evidentemente ha sido uno de los temas de la semana. Así que todo esto hasta las 4 en Deportes COPE en Alicante. 3:26, empezamos. Bienvenidos. A las 6:45 va a entrenar el Hércules de Torrecilla en su vuelta al trabajo para trazar la clave, la táctica de cara a ese partido del domingo frente al Antequera, uno de los equipos revelación del campeonato que todavía no ha perdido en lo que va de liga y que tiene un partido aplazado con el Marbella que jugará ahora a mediados de octubre y que si lo gana el Antequera sería líder, o sea que no es baladí, no es un equipo cualquiera el que viene el domingo a Alicante a jugar ese partido. El equipo va a entrenar toda la semana en el Rico Pérez, salvo el sábado que irá a las instalaciones de Bonalba, donde suele entrenar el Intercity. Se está acondicionando Foncalén de cara ya a las temporadas más bajas, aunque viendo el día que hace hoy en Alicante, lo de resembrar, ir cambiando la hierba y todas estas cosas, parece que con Alicante no va. Pero bueno, imagino que algo de fresquito tendremos más adelante. Hoy, de momento, 32 grados de temperatura con ese viento de poniente en la capital alicantina. Hemos conocido ya todos los horarios y cuándo va a jugar el Hércules sus partidos del mes de octubre. Hemos ganado en muchas cosas desde que el Hércules ascendió el 5 de mayo a Primera Federación y una de ellas es esta, saber con algo más de antelación cuándo va a jugar el equipo de Rubén Torrecilla. Bueno, ya sabéis que ahora toca Antequera, que después hay dos salidas consecutivas, una el viernes al nuevo Mirador, donde entrenaba el año pasado Lolo Escobar para enfrentarte al Algeciras, y la semana siguiente otra visita, en este caso más cerquita, a Yecla, a la Constitución. Después de eso, el Hércules cerrará el mes de octubre en el Rico Pérez frente al Atlético de Madrid B. Será sábado a las 9:30 de la noche. Ese fin de semana, por cierto, el Intercity, también conocí ayer su horario, jugará sábado también a las 3:30 frente al Marbella. Otro de los equipos que está sorprendiendo en este arranque de temporada. Los dos equipos malagueños están haciendo bien las cosas y precisamente son los que se enfrentan en ese partido aplazado, Antequera y Marbella. Así que el que gane va a estar muy arriba y codeándose por el liderato, por ese primer puesto del grupo 2 de Primera Red. Vamos a hablar con Pedro Rojas enseguida en La Mirada Perdida de qué le pasa al Hércules, evidentemente fuera de casa. ¿Por qué está bajando tanto sus prestaciones? No solo a nivel numérico, porque solo ha sumado un punto de 9, en el Rico Pérez son 7 de 9, que está mucho mejor, sino también a nivel de ocasiones, de intensidad, de verticalidad, de acumular gente ofensiva arriba. Bueno, pues todo eso hay que corregirlo. El Hércules, recuerdo, tiene ahora Antequera, pero después tendrá que afrontar dos salidas consecutivas, en este caso Algeciras y Yecla. Así que hay que mejorar urgentemente la manera de plantear esos partidos y lo que se hace en esos encuentros para que el equipo se instale en una zona buena de la clasificación. Ahora mismo son 8 puntos de 18 posibles. Bueno, ¿cómo está lo de Balotelli con el Intercity? No hay novedad con respecto a la jornada de ayer. Vamos a estar en un instante con el agente, el intermediario, que está intentando ayudar a que se pueda realizar la operación. Vamos a hablar enseguida con él. La oferta está pasada y ahora se espera que Balotelli decida cuál es su destino para la próxima temporada. Hay varias opciones encima de la mesa. Una, seguramente la más sorprendente, sea la del Intercity, aunque a efectos de dinero y de rentabilidad económica para el propio futbolista no es de las peores. Así que veremos en qué queda y lo que decide el jugador, que en las próximas horas deberá decidir qué hace. Ya va bastante tarde, ¿eh? Estamos a 2 de octubre, las ligas han empezado en todos sitios, así que obviamente tiene que definirse ya, no puede esperar mucho más. Son las 3 y 31 minutos, así viene este Deportes Cope de miércoles. Saludos de Juan Francisco Millán, vamos durante los próximos 28 minutos.
L'edat del bronze a Alacant. Últimes setmanes per a gaudir en el marc de l'exposició internacional Dinasties, els primers regnes de l'Europa prehistòrica. Fins al 13 d'octubre en el Museu Arqueològic de la Diputació d'Alacant.
Los días 4, 5 y 6 de octubre, el Campeonato de España de Automovilismo de Montaña y de la Comunidad Valenciana se celebra en Onil. Subida Internacional de Onil, con los mejores pilotos nacionales e internacionales. Patrocina Ayuntamiento de Onil, Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana y Volkswagen Sala Hermanos. Colaboran Helados Chambi, Grupo Mirón, Excom Top Cable, Reciclados Abospa y Alquileres, Módulos y Casetas AMI. Más info en subidaonil.es. No te lo puedes perder.
Aún puedo escuchar sus voces, pese a que no se oye nada. Las tinieblas me impiden ver más allá, pero ahí está, ahí sigue. A partir del 5 de octubre, el tiempo se detendrá en Terra Mítica. Compra ya tus entradas en terramíticabar.com y descubre qué se oculta tras las sombras.
Deportes Cope, la mirada perdida, con Pedro Rojas.
Si te la estropeo, Rojas, ¿eh?
Yo, que soy más viejo que el reloj de la Puerta del Sol, me he acordado de cuando grabábamos las canciones en casete de la propia radio. Y cuando las radios se enteraron de ese uso fraudulento que hacíamos,
hombre,
metían rafaguitas entre medias de las canciones para estropeártelas.
Yo, por si acaso, sí. Sé que la canción gusta y no quiero líos, ¿no? Bueno, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas tardes, Rojas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Semana un poquito descolocados, ¿no? Estamos ahí en ese punto en el que queremos saber a qué Hércules acogernos, si al de local o al de visitante. No sé cómo vas asimilando esa derrota del otro día en Madrid, si te disgustó, no te gustó.
No sé. Yo no tengo esa sensación de desaire, porque veo al Hércules no como al de casa ni al de visitante, veo al Hércules como el equipo recién ascendido, que tuvo un calendario inicial durísimo y que, como recién ascendido que es, pues ha tenido que vadear una situación que a nosotros Probablemente por el peso de la historia nos puede parecer que tendría que estar obligado a hacer otra cosa, pero yo sigo defendiendo desde el primer día lo mismo, y es que al final los saltos de categoría son lo que son y no se pueden obviar, y al final, bueno, pues tú tienes unas cualidades y tienes unas facultades, pero también tienes unas debilidades, y hasta que eso no se equilibre, hasta que las facultades sean mayores que las debilidades, pues vas a tener que manejarte en la competición de la mejor manera posible, y yo creo que el Hércules pues exhibe una fortaleza en casa que le ayuda su condición de local con 12.000 personas que llevamos de media en la grada, porque eso no solo revitaliza la energía del equipo, sino que además pues también maniata un poco al adversario, que no está acostumbrado en esta categoría a verse en esas tesituras. Y fuera de casa, frente a rivales de mucho nivel, con futbolistas de una entidad grande, pues el entrenador, que es consciente del equipo que tiene, del grupo que tiene, de las dificultades por las que atravesó este mismo equipo en enero del año pasado, bueno, pues intenta no exhibirse, no cometer errores grandes, no cometer o no asumir riesgos innecesarios, y bueno, pues intenta que poco a poco sumar, y que esa faceta defensiva y esos automatismos defensivos pues vayan encajando. Todavía no ha podido porque le falta la pieza en el lateral derecho, porque en el lateral izquierdo todavía no hay una versión realmente apreciable de Retuerta, y porque en el centro de la defensa, pues por las circunstancias excepcionales, no se puede todavía confirmar o robustecer una pareja que sea la que le guste al entrenador. Y en esa tesitura, en ese marasmo, bueno, pues el equipo ha dado la cara, ha sacado puntos en situaciones importantes, ha sido capaz de jugarle de tú a tú en Enrico Pérez a claros aspirantes al ascenso como campeones, y bueno, yo creo que por ahí no hay que rasgarse la vestidura. Si tú piensas que el objetivo es el ascenso, pues ya puedes pensar que has perdido demasiados puntos en el camino y que eso es un mal comienzo, pero yo sigo pensando que para mí el objetivo esta temporada es confirmar cuanto antes la permanencia, y una vez desde ese punto de confirmación, mirar más arriba. Pero para mí siempre va a ser la prioridad afianzarse como mínimo en esta categoría, y cuanto antes mejor.
Bueno, eso yo creo que ya da para muchas versiones, ¿no? Para muchos detalles. Hay gente que piensa que este equipo está construido para al menos estar ahí, como el Recre el año pasado, que estuvo peleando por la quinta plaza hasta el final. Luego se la llevaron el Ceuta y no me acuerdo si fue el Córdoba que quedó cuarto o el Málaga. Se quedaron fuera el Murcia y el Recre, pero estuvieron peleando hasta el final. Es posible, yo soy de los que piensa que el Hércules puede estar en ese escenario. Oye, mira, al final no se consigue la quinta plaza, pero estamos sextos, séptimos, octavos, peleando por ese objetivo, que está perfectamente ubicado el Hércules para pelear por eso. Pero vayamos al partido. A mí lo que del otro día en Madrid, lo que me llama la atención es que ese planteamiento o ese partido del Hércules en Ibiza o con el Alcorcón recién descendido, el Ibiza con un presupuesto impresionante y jugadores muy buenos, lo puedo aceptar. Sí que es verdad que el Castilla no me daba esa sensación de equipo grande enfrente. No lo aprecié prácticamente en ningún momento, salvo en el disparo por la escuadra del que metió el gol. Pero creo que es como que le dimos mucha importancia a un filial muy joven por formar, que a lo mejor ahí es donde yo le achaco al planteamiento del otro día, que no se estuvo todo lo fino que se podría haber estado. No sé si coincides.
Entiendo lo que me quieres decir, porque visto objetivamente desde fuera daba esa sensación, pero también me pongo en la piel del entrenador y pienso, bueno, pues tengo todavía que conectar mi centro del campo con la defensa para que ese armazón junto pueda bascular y llegar arriba y tener una fortaleza defensiva en la presión que nos permita no ser vulnerables frente a rivales con jugadores muy rápidos, y claro, eso el Hércules todavía no lo tiene. Tiene ese miedo a la espalda de los laterales porque lo ha sufrido en las primeras jornadas, tiene miedo a los centros laterales porque sobre todo por la izquierda hay una falta de tensión y una falta de rigidez para como mínimo encimar esos centros y que no sean tan cómodos, que al final acabas rematando siempre a alguien, y yo creo que tratas de guarnecerte. Pero yo, sinceramente, viendo y conociendo ya como conocemos todos a Torrecilla, el plan de partido seguramente sería otro muy diferente. Sería el de, bueno, no estamos sufriendo, vamos a mantener las distancias, vamos a tener nuestras opciones, que las tuvo el Hércules, y en la no exposición, a medida que vayan pasando los minutos, ellos van a pecar de ansiedad porque se están viendo en una situación difícil, sobre todo también en su estadio y con el entrenador que tienen. Y yo creo que a partir de ahí, minuto 50, minuto 60, nosotros vamos a empezar a crecer y vamos a hacer, como hemos hecho otras mil veces, resolver en ese tramo de partido con nuestra segunda unidad, con todo eso. Bueno, yo creo que eso lo pensaba. Lo que no pensaba es que le iban a sacar un zapatazo desde 25 metros y se lo iban a meter por la escuadra. Bueno, pues a partir de ahí, pues es evidente que el riesgo que asumes cuando haces una lectura contemplativa, pues es este, ¿no? El de que contra tíos que tienen este nivel individual, que es básicamente lo que tienen estos filiales, porque estos filiales les cuesta mucho jugar en equipo, pero se paga a futbolistas por tener una pieza que algún día te pueda servir para el primer equipo, y esa pieza crece casi sola, no crece en un ecosistema con una forma colectiva de entender el fútbol, ¿no? Entienden ellos pues, su momento, su oportunidad, tienen esa que tienen ahí y la meten. Bueno, pues ya está. Pero es verdad que con independencia de que tú quieras exponer más o menos, siempre vas a tener que intentar ganar los partidos. Y para ganar los partidos tienes que tener una propuesta. Y la propuesta no tiene que ser la de que aparezcamos en el minuto 60. Esa propuesta tiene que ser mucho más visible desde el minuto 1. Yo no digo que haya que arriesgar ni que haya que jugar a tumba abierta, porque no tienen los futbolistas para ese tipo de fútbol, pero sí que tienes que tener otra habilidad, y es que tiene que aparecer más Colomina, porque tu termómetro básicamente es ese futbolista. Cuando él toca la pelota, el Hércules está bien. Cuando él no toca la pelota, el Hércules está mal.
Cuando Colomina puede correr, el Hércules está bien. Cuando Colomina no corre, el Hércules efectivamente pierde mucho. Oye, ¿escuchaste el mensaje de Torrecilla después del partido?
Sí.
En alusión a algunos futbolistas,
sí, sí.
Dice, ya he hablado con ellos, uh-huh. Lo digo aquí, no doy nombres, pero lo digo aquí. Hay jugadores con los que he hablado porque no están dando la talla fuera de casa y tienen que darla.
Sí, sí.
¿Tú por quién crees que iba?
Bueno, yo creo que iba por todos en realidad, porque lo que vemos en el Rico Pérez es una versión muy mejorada de todos. Pero ya insisto, es que la gasolina que te dan los 12.000 de la grada, los partidos de rivalidad que ha jugado, porque de los tres partidos que ha jugado, uno era el inaugural, con la tensión de todo el mundo quiere empezar la liga, el segundo era contra el Intercity, que es un derbi de la ciudad, y el tercero es con el Murcia, que es un duelo de rivalidad regional, casi, ¿no? Entonces, bueno, pues la tensión que se vivía con 2.000 en la grada del Murcia, tal, eso hace que futbolistas como Sotillo, como Montoro, como el propio Josema, Mario García, bueno, pues todos tengan ese punch, Dani Romera, bueno, pues todos salen a otro nivel. Luego ya, bueno, pues fuera de Alicante, en otra tesitura mucho más calmada, pues esos futbolistas no brillan tanto, no, o no tienen esa capacidad de pedirla o de fabricarse su propia ocasión. Bueno, pues yo creo que eso es lo que pide el entrenador, ¿no? Que tengamos esa intensidad. Pero yo insisto, esto que nosotros hablamos que es muy fácil, luego hay que trasladarlo al papel, o sea, al césped, y en el césped el tipo de fútbol que propone Torrecilla requiere unas condiciones físicas altísimas. Son futbolistas que tienen que estar a un nivel de condición muscular muy grande. Y eso, bueno, pues en primera división hay muy pocos equipos que lo consigan. Y a nivel internacional, pues se me ocurren dos o tres, el Manchester City, el Bayern, tal. Gente con una condición de futbolistas con capacidad para jugar y también ser atletas. Pero bueno, esto en primera ref hay que tomárselo con tranquilidad.
Sí,
entonces,
mira,
cuando haces un partido muy bueno, lo normal es que el siguiente pues no vaya a ser tan bueno porque no son máquinas.
Fíjate, el primer gol del Murcia viene por una presión sobre la salida del rival con el portero. El otro día el portero, con el pie, había momentos que se quedaba corto o tal, pero no estábamos igual de encima,
¿cuál?
No estábamos igual de activos.
Sí, sí.
Entonces esa intensidad también a nivel ofensivo, o no íbamos tanto en la presión, esperábamos un pelín más. Entonces, bueno, pues todos esos detalles son los que hacen que veamos un equipo distinto.
Esta fórmula, para que el pie siga manteniéndose, tiene que ser igual, es decir, infalible en casa y ya veremos fuera.
Claro, pero eso te lleva a la soga a los partidos de casa.
Pero siempre pasa lo mismo, y por eso lo dijo Torrecilla hace dos semanas. Fuera de casa también hay que puntuar. Es decir, no esta tensión, bueno, pues es evidente que ahora ya vas a pasar has pasado tu periodo o tu ciclo de calendario de primera vuelta más delicado, y ahora, bueno, pues se van a compaginar. Pero esto también es un arma de doble filo, porque al final los equipos asequibles, tú los miras, te creas ese alivio personal de decir, bueno, ya hemos pasado lo peor. Sí, bueno, has pasado lo peor, pero ahora estás obligado sí o sí a dar la talla en este duelo de rivales que ya son más parecidos a ti. Entonces siempre vas a tener esa tensión. Entonces aquí en Alicante, lo mejor, y yo creo que los que están aquí se lo dirán a los que han venido, aquí no se puede bajar la guardia nunca, porque las derrotas se comen la fe de la gente a una velocidad abismal.
Mira,
entonces,
y te voy a poner un ejemplo al hilo de lo que comenta Rojas. Aquí se han montado quilombos,
sí, sí,
con Pacheta, Manolo Herrero, que arrancaban las temporadas a lo mejor con un balance discreto, sí, que sí. Eran 12 de 18.
Eran otros escenarios, porque ahora venimos todos ya de
correcto.
Educados ya en otro tipo de fútbol.
Por eso la gente, o sea, está fantástica. Es decir, sí. Aquí el otro día se aplaudía a los jugadores en Madrid al terminar el partido, o incluso con el 4-1 en Alcorcón. Es decir, todo eso, aquellos que nada más bajar de segunda división tenían que hacerse cargo del equipo, como era Pacheta, recuerdo. Sí, sí. Tevené,
Manolo Herrero.
Manolo Herrero, tal. Estos, un 8 de 18 era un cisma, era un drama, ¿no? Entonces,
pero nosotros los primeros.
Nos hemos reeducado, ¿no?
Eso es, pero nosotros los primeros. Yo como periodista, el primero. Sí, sí, nosotros, o sea, es decir, claro, esto hace 14 ahora, años era una locura. Y sin embargo, ahora lo veo con otra perspectiva porque también los años me enseñan a verlo con perspectiva, porque veo lo que es el fútbol y lo que se ha convertido el fútbol y la categoría en la que estamos. Y nuestra realidad es la que es. Por más que la queramos disfrazar.
También es verdad que era una segunda B de 80. Esta es de 40 y los equipos.
Y a mí, particularmente, me parece que, como concepto de club, me parece mejor esta idea que la anterior. Es decir, también tú estás haciendo una apuesta por futbolistas de otro pelaje, futbolistas jóvenes, futbolistas con otro tipo de proyección, gente que quiere crecer con el club, no que quiere venir a buscarse una jubilación dorada. Entonces, eso también te lleva a que tu presupuesto siempre van a ser más bajos que los de los demás, porque tú estás apostando por otro tipo, por otro perfil de futbolista. Los que siguen apostando, el caso del Ibiza, el caso del Ceuta, por gente contrastada, gente que tal, bueno, pues tienen ahí ese potencial que si el entrenador es capaz de sacarle petróleo, pues está muy por encima de ti, pero tú tienes ese empuje que donde no te llega la calidad, te va a llegar el hambre del futbolista. Pues ojalá eso se transcriba y lo veamos, y que el Hércules en la primera vuelta pues dé una sensación buena, tenga la permanencia medio hecha, y ya su aspiración real sí que sea la de vamos a ver qué pasa por ahí arriba. Pero hasta ese momento yo creo que no, porque si nos ponemos esa meta tan lejana y no la conseguimos en el mes de diciembre, el desánimo nos va a llevar a que después de la décima jornada estemos peleando por cosas muy feas. Y yo, para mí, eso me parece que sería un error y no haber aprendido nada de lo que nos ha pasado en los 3 años en segunda red.
Totalmente. Al hilo de lo que comentas, pero tú lo has dicho, o sea, las derrotas al final le quita la ilusión.
Y a los entrenadores, a los futbolistas, a todos.
Forzada. Ahora mismo el Rico Pérez está con esa activación y esa energía porque se ilusiona con que su Hércules puede estar peleando, ¿por qué no?, por esa quinta plaza, sexto, séptimo, en lo que estábamos hablando. En el momento que este equipo se instale duodécimo o décimo y todo eso, la energía no va a ser la misma. Eso tenemos
mientras
que tenerlo
en casa,
claro. Si no hay un objetivo potente en el horizonte, yo creo que esa ilusión va a bajar. Por eso es importante que el Hércules mire ahí, ¿no? Luego lo consiga o no, no va a cambiar.
No, si eso no va a dejar de hacerlo, porque el entrenador es una persona que siempre sabe dónde está y sabe cuál es su sitio en la ciudad, en la entidad y en todo. Pero es verdad que se mira mucho es que el equipo en casa se vacíe. Y el equipo en casa se vacía y esa sensación la tiene la afición. Si tú en casa mantienes esta tendencia, el espectador y el seguidor del Hércules ve que su equipo en Alicante pues es un equipo al que nadie le puede pues ganar fácil, que es un equipo que tiene en partes del partido sometido a su adversario, eso siempre va a perdurar. Aunque luego fuera pues se vaya dando pasos más menos certeros. Pero desde luego en casa es el camino. Y en casa, en un campo que conoces bien, en un campo que te viene a ti mejor porque eres el que entrena ahí cada día, pues ahí tienes que ver la versión real que todos queremos. Luego ya fuera te puedes buscar las habichuelas de otra forma, porque te expones a equipos que también están en su casa y también quieren demostrar. Entonces, bueno, yo creo que mientras en casa el nivel sea el que está exhibiendo hasta ahora, todo va a ir muy bien. Si el equipo cae en ese nivel que tiene en casa, pues ya le vendrán problemas como le vinieron en enero del año pasado.
No, y es que hay dos salidas seguidas, que son Algeciras y Yecla. Por eso el partido del domingo es importante, ante la Antequera. Vamos a ver qué tal está el equipo ahí. ¿Te sorprendió lo de Dani Romera, banquillo y Costia titular?
Bueno, me sorprendió porque en un momento determinado puedes pensar ¿qué ha visto? ¿Qué ha pasado? Romera no ha estado al 100% en la semana. ¿Ha visto algo de Romera que no le ha gustado? Yo creo que tiene más que ver con el intento denodado por meterlo en dinámica de primer equipo, que le ha llevado a darle unas ciertas titularidades, y sobre todo por premiar a Costia, que también está haciendo unas muy buenas semanas de trabajo. Entonces yo creo, como es un perfil muy similar de delantero centro, pues tú puedes permitirte en ese partido decir, bueno, pues como no vamos a ir tan a la presión arriba, como va a estar más lejos del área Romera, como va a tener que hacer unos desplazamientos más largos para conseguirse el espacio, o vamos a tirar hoy por Costia, que es un futbolista que tiene ese recorrido, que tiene esa movilidad, que está en forma porque ha llegado muy bien, y ya lo metemos a Romera en la segunda parte para que pase como el día del Ceuta y que tenga su oportunidad en ese momento. Bueno, yo creo que es un... No creo que sea un toque de atención, sino más bien una situación táctica.
La última, Rojas, lo del lateral derecho sigue sin solucionarse, ¿eh?
Tal cual.
Está la cosa lenta y a mí me preocupa sobre todo para dar esa salida ofensiva,
sí.
que ahora no tiene el equipo, porque con Sotillos, pues el otro día casi mete un golazo, pero no es lo normal, era después de un córner. Pero sí. Cuesta mucho verle en tareas ofensivas, metiendo los centros que, por ejemplo, mete Álvaro, ¿no?
Sí, sí. Y además es que esa proyección, esa amenaza que genera el lateral en el fútbol moderno, es que es clave, porque es lo que genera la superioridad arriba y lo que descoloca. Porque cuando un lateral te sube, al final siempre se produce un desorden, porque nadie sabe exactamente quién tiene que ir a por ese lateral. El lateral está con el interior, se queda ahí en esa zona, dobla, bueno, siempre se genera superioridad. Es fundamental para la forma que tiene de jugar Torrecilla que Samu entre en dinámica de trabajo. Esta semana ya está probando, esta semana ya va a hacer algunos ejercicios de alta intensidad y a ver si en un par de semanas tiene el nivel óptimo para jugar. Y probablemente lo vaya metiendo poco a poco, pero es fundamental que ese lateral funcione, y el izquierdo también. Es decir, porque ya hemos padecido ese desequilibrio con Candelas el año pasado y hay que darle vino retuerta precisamente para todo lo contrario, o sea, para dar ese salto de calidad en ese lateral zurdo. Y yo creo que Retu de momento no está en ese nivel. Es verdad que tampoco está...
Y los equipos lo saben.
Y los equipos lo saben.
Y atacan por ahí.
Correcto.
Y este domingo viene un Antequera que ataca mucho por ese costado. Así que ya veremos. Rojita, buena semana y nos vemos el domingo en el Rico Pérez. Un abrazo grande, ¿eh?
Abrazo grande a todos. Chao.
Hasta ahora.
Oye, ¿quedamos esta noche para tomarnos un buen picoteo en la cervecería Juanito Playa? Ya sabes, merlucitos y otras cosas ricas.
¿Dónde?
Chica, en Juanito, el de siempre. Ahora en la playa de Muchavista. 615-15-14-20. I'm so
happy. En EGM Ingenieros te ayudamos a hacer realidad tus proyectos.
Licencias de apertura.
Homologaciones de vehículos.
Proyectos de instalaciones eléctricas.
Certificados para eventos.
Proyectos de instalaciones térmicas.
Proyectos de instalaciones contra incendios.
Trámite obtención licencia vivienda turística.
Certificados eficiencia energética.
Informes periciales.
Todos tus proyectos con nosotros en egmingenieros.es.
Cuando la naturaleza te regala tesoros, no los puedes dejar escapar. Así son los vinos, aceites y viñedos de Bodegas Francisco Gómez de Villena. Visítanos. Entra en la web de Bodegas Francisco Gómez y haz tu reserva. En familia, amigos o empresa. Con degustación y visita guiada. Visita Bodegas Francisco Gómez. Un plan perfecto.
Como os contábamos en el inicio del programa, estábamos muy pendientes de todo lo que pasa acerca de esa noticia que contaba la cadena COPE el lunes, el interés, la oferta del Intercity por Mario Balotelli. ¿En qué punto se encuentra 48 horas después de que conociéramos esa noticia? Vamos a saludar a alguien que está inmerso en esa negociación, en esa conversación. Vamos a hablar con el agente intermediario Timo Boll. Hola, Timo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas. Semana frenética la que lleváis, ¿no?
Sí, claro. Si trabajamos con nombres como estos, siempre muchos ruidos, muchas llamadas, mucho trabajo. Pero bien, la semana muy bien. Ahora faltan los 3 puntos para Alicante y vamos para Intercity.
Bueno, ¿en qué punto está? ¿Se lo está pensando Mario Balotelli? Ahora mismo habéis pasado la oferta a Balotelli. A partir de ahí, ¿en qué punto está? Él no ha dicho que no de momento, ¿no?
Mira, mandamos hace 2 días mandamos una preoferta con cosas variadas, cosas de contrato, cosas de posibilidades de imagen, del camisetas y todo esto. Y claro, es una oferta muy muy superior de toda categoría. Creo que en general para España es un contrato muy fuerte. Él tiene 2, 3 otras cositas, pero él quería escuchar la oferta y mandamos la oferta y ellos están de parte de Mario, están mirando. Nada está firmado, nada está, dice sí o no. cómo son los futbolistas, quieren esperar, quieren mirar que vienen otras ofertas, otras cosas. Pero al final es todo depende de Mario y de familia de Mario.
Sorprende mucho, Timo, el hecho de que un futbolista de ese nivel pueda ni tan siquiera plantearse escuchar una oferta del tercer escalón, de la tercera categoría del fútbol español, ¿no? Por debajo de primera y segunda división. Claro. Solo que escuche ya llama la atención y sorprende, ¿no?
Claro, normal, porque todos sabemos, Mario tiene un nivel muy, muy alto, es un jugador muy, muy famoso, con mucho, mucho talento. Claro, tiene escándalos, pero en general es una persona muy, muy buena. Pero yo estaba pensando, porque yo mira mucho el mercado, cómo es el mercado, quién está libre, quién puede venir. Y yo estaba pensando, porque yo escucho qué pasa en Turquía antes con el equipo de él, yo estaba pensando el Intercity es un proyecto muy bueno por él, ¿sabes? Porque muchas veces no es importante la categoría, es importante juegas y estás contento, ¿sabes? Mm. No solo es importante el vida de fútbol, también la vida personal, la vida de familia, ¿sabes? Estos son muchos factores. No siempre es importante juegas en la categoría más alto. Yo conozco muchos jugadores que tienen buen nombre, pero juegan en categoría flojo, pero tienen la buena vida, tienen buen dinero y también esto también es muy importante, ¿sabes?
Está claro.
No siempre es importante juegas en la categoría más alta. Claro, él puede, seguro, encontramos un equipo de primera división, pero puede ser él no está contento, ¿sabes?
Entiendo. ¿Os habéis marcado algún plazo? ¿Cuándo puede definirse esto?
No damos nada. Es todo depende de ellos. Si él me llama mañana, me llama lunes, dice, sí, perfecto, yo quiero o yo no quiero. Es todo depende de ellos. Porque, claro, necesitamos entender también la parte de él, porque él tenía 2-3 otras ofertas. No sé exactamente la cantidad que ofrecen a él, pero, claro, es la cosa de él. Uh-huh. No es una cosa, dice, vale, mañana me voy.
Vale.
Porque, claro, muchos jugadores también piensan, uff, vale, categoría primera red, me voy o no, cambio, ahora deja el fútbol profesional de primera. Son muchos factores, no puedes decir mañana me voy, ¿sabes? Mm. Esto normalmente, estas cosas tardan 10 días, 2 semanas, algo así.
Vale, ¿cómo está Balotelli? Porque claro, desde que terminó en Turquía, pues, creo que para abril, mayo, no sé si ha hecho algo más, o en el caso de que se hiciera su fichaje, habría que esperar mucho para ver la versión de Balotelli. Físicamente tendría que ponerse a punto. No sé si tú sabes en qué punto está Mario, si ha hecho algo, si está haciendo cosas o realmente partiría de cero cuando viniese al Intercity, si es que finalmente acepta esa oferta.
Físicamente está muy bien, está entrenando con el entrenador profesional, está entrenando con el hermano, está físicamente está muy bien, porque es un chico que él quiere algo de verdad y está preparando bien, de igual qué cosa puede pasar, si es Intercity o es otro equipo, él está preparado bien, está preparado bien, físicamente está muy bien y él tiene ganas para jugar, ¿sabes? Esto es el más importante. Claro, seguro tardan 2-4 semanas entrenas un poco con el equipo porque, claro, faltan el ritmo, pero en general físicamente está bien.
¿Qué porcentaje dirías, le das de posibilidades al Intercity de que Balotelli acabe vistiendo su camiseta?
Esto es una pregunta, yo no puedo decir sí o no, ¿sabes? Ni un porcentaje, porque en el fútbol pueden pasar muchas cosas, yo digo muchas cosas y yo no quiero decir sí, ni no, ni nada.
Hay que esperar.
Yo no estoy dentro en la cabeza de Balotelli, ¿sabes? Uh-huh. Él es loco en un punto. Pueden pasar muchas cosas. No quiero decir nada.
Vale, pues no lo descartamos de momento. Negociación abierta, oferta presentada. Y a partir de ahí, tiempo que se toma el futbolista para tomar...
Claro.
Una decisión. Timo Boll, agente intermediario, que estás muy pendiente de esta negociación. Seguimos pendiente. Cualquier novedad nos vas contando. Un saludo y gracias por atender a la cadena COPE en Alicante. Pues así están las cosas, vamos a despedir, en segundos vamos a llegar a las 4 en punto de la tarde, vas a seguir escuchando todo lo que te interesa en la tarde de COPE, enseguida, en 15 segundos, con Pilar García Muñiz. Volvemos mañana a 3:25 con la última hora del deporte de Alicante. Aquí os esperamos. Hasta mañana. Gracias. Adiós.